Esther, como te puse en el mail, es mucho lo que tendría para preguntarte, pero creo que, bueno, en principio leyendo varias de las cosas, de vivir sin supermercados y del campo al plato, realmente me interesa preguntarte en qué situación hoy está, qué es lo que produjo esta crisis alimentaria tan importante.
Sí, por un lado hay una serie de causas coyunturales que generaron la crisis alimentaria del año 2008 y que hicieron aumentar de forma muy importante el precio de los cereales básicos, algunos de los cuales en un año aumentaron en más del 100% su precio. Estas causas coyunturales, desde mi punto de vista, básicamente son la inversión, por un lado, en agrocombustibles, el hecho de que determinados gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil, empezaran a apostar por la producción de combustible verde, el cual entró en competencia con la producción de alimentos, y esto hizo encarecer el precio de estos cereales, y por otro lado también la especulación financiera en materias primeras, ¿no? Yo creo que fueron las dos causas coyunturales que generaron este aumento impresionante de los productos básicos, pero por otro lado esta situación, estas causas impactaron en un modelo agrícola y alimentario extremadamente débil, debido a las políticas neoliberales que se han venido implementando en los últimos 30 años y que han socavado el derecho a la alimentación de los pueblos.
En el 2000 también hubo una crisis y bueno, vos comentás que hubo como un avance y que se empezó a estabilizar hasta el 2007-2008. ¿Cómo pudieron salir adelante los países europeos en este caso o los del sur y ahora de vuelta no estar preparados? ¿Cómo hicieron en ese periodo para salir adelante?
El problema es que a lo largo también de estos últimos años, las políticas que se han venido implementando por parte de la Organización Mundial del Comercio han venido liberalizando todo lo que son las políticas comerciales, tanto en los países del sur sobre todo y en los del norte. Las políticas agrícolas han apoyado básicamente a la agroindustria. Esto ha hecho que, a pesar de que el sector agrícola puede haber tenido distintas crisis, las soluciones que se han dado frente a esta situación de crisis han sido falsas soluciones. Se ha apostado por una mayor liberalización comercial, se ha apostado por una nueva revolución verde, por más transgénicos, por una agricultura intensiva. Y, en definitiva, crisis tras crisis, las soluciones que se dan son las mismas políticas de siempre, que nos conducen y profundizan en esta situación de grave crisis alimentaria y que vulnera los derechos alimenticios de amplias capas de la población. Esto hace que hoy en día nos situemos en más de 1.000 millones de personas en el mundo que pasan hambre, una de cada 6 personas, ¿no? Por lo tanto, el problema es que reiteradamente las soluciones que se dan a la crisis no apuntan a las causas reales de esta crisis, ¿no? Se dan falsas soluciones que lo único que hacen es profundizar en el modelo actual, que agrava cada día más las difíciles condiciones del campesinado familiar y vulnera también nuestro derecho a una alimentación sana y saludable.
¿Y cuáles serían las propuestas? Porque no sé si es para salir de la crisis. No sé si se sale de la crisis. ¿Cuál sería la propuesta para que no haya 1.000 millones de personas pasando hambre?
Las alternativas están encima de la mesa y se han demostrado viables. Lo que falta es voluntad política para llevarlas a cabo. La defensa del derecho a la soberanía alimentaria de los pueblos, que es la bandera que defiende y las políticas que defiende la vía campesina, se demuestra como la mejor alternativa para salir de la actual crisis agrícola y alimentaria. ¿Qué quiere decir la soberanía alimentaria? Pues que las políticas agrícolas y alimentarias estén en manos de los y las campesinas, estén en manos de las y los consumidores, que la tierra sea para quien la trabaja, que los campesinos tienen acceso a esta tierra, al agua, a las semillas que hoy están privatizadas, que los consumidores podamos escoger consumir alimentos libres de transgénicos, que podamos consumir productos locales de calidad y de temporada, no como ahora pasa, que muchos de los productos que consumimos vienen de la otra punta del mundo, han recorrido miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato. Por lo tanto, hay políticas alternativas, ¿no? La agroecología ha demostrado que puede ser tan productiva que la agricultura intensiva industrializada, a la vez que cuida del territorio, cuida del medio ambiente y respecta los ciclos naturales de producción, ¿no? Por lo tanto, las alternativas están encima de la mesa, lo que falta es voluntad política para llevarlas a cabo, porque hay una gran connivencia entre élites políticas y económicas, y las políticas que se están ejerciendo benefician más a la industria agroalimentaria, a una serie de intereses corporativos, y no tienen en cuenta nuestras necesidades alimenticias como personas y el respeto al medio ambiente.
Bien, yo en principio te agradezco la definición de soberanía alimentaria, porque muchas veces uno encuentra a personajes políticos, presidenta, por ejemplo, de la Argentina, hablando de soberanía alimentaria y emparentándola con el derecho de que cada uno pueda comprarse un kilo de arroz. Y tu definición, digo, nos saca de ese lugar y nos pone en lo que es el concepto de soberanía alimentaria.
Lo que está claro es que el concepto de soberanía alimentaria va más allá del concepto clásico de seguridad alimentaria. En el año 93, cuando surgió el concepto de soberanía alimentaria, planteaba que, por un lado, la seguridad alimentaria quiere decir que todo el mundo pueda comer. La soberanía alimentaria va más allá. Todo el mundo puede comer, pero pone en cuestión cómo se elaboran estos alimentos en manos de quién están los medios de producción y, por lo tanto, significa un paso más. Y es cierto lo que tú comentas, hay también una voluntad de cooptación del concepto de la soberanía alimentaria. Por este motivo es muy importante reconocer el papel del campesinado local, autóctono en estas políticas, el control y la necesidad de reapropiación de estos medios de producción y que en definitiva el derecho a decidir sobre aquello que comemos lo debemos tener nosotros, los consumidores y consumidoras, los y las campesinos y campesinas.
Parece lo que estamos viviendo en cuanto a la concentración de la que hablaban ustedes antes en supermercados, de la desaparición del campesinado y demás, me recuerda que aparentemente, y desde mi punto de vista, y esa es la pregunta, se comenzó en los orígenes de todo esto, ¿está la apropiación de los sabores?
Bueno, lo que ha habido en los últimos años es una creciente homogeneización de aquello que comemos. Y ha habido una uniformización y a la vez una pérdida de biodiversidad, de agrodiversidad. En definitiva, un poco de esto que tú comentas, ¿no? De los sabores, una pérdida de aquello que comemos, ¿no? Esto, por lo tanto, también el modelo actual de agricultura y alimentación, por lo tanto, tiene un impacto muy claro en lo que es la producción alimentaria tradicional y en la gran diversidad de cultivos tradicionales, ¿no? Pues que tenían los pueblos originarios o distintas comunidades, ¿no? Se prioriza aquellos alimentos pues que son más fáciles de transportar, que se conservan durante más tiempo, que son más bonitos a los ojos de la gente, ¿no? Y por lo tanto se acaban priorizando aquellos criterios mercantiles, aquellos criterios de comercialización a larga distancia para la agroexportación, y en cambio no se tienen en cuenta otros criterios más vinculados a la producción local, a la preservación del medio ambiente, ¿no? Y está claro que las políticas actuales en lo que se refiere a la agricultura y alimentación nos conducen a esta homogeneización y a la consecuente pérdida de biodiversidad y agrodiversidad, en lo que esto conlleva en la pérdida, ¿no?, de sabores, de variedades autóctonas, etcétera, etcétera.
Yo no sé si existe una pata educativa o reeducativa o redescubrir sabores, porque dentro de la vía campesina o dentro de las organizaciones, porque me parece que también eso es importante, sino cómo el consumidor va a poder elegir. Va a poder elegir entre Fanacoa y Hellmann's, cuando antes podía elegir entre la mayonesa que hacía la abuela Juana y la mayonesa que hacía la abuela Elida.
De hecho, es muy pertinente esta reflexión que tú haces, y cuando hablamos de soberanía alimentaria no solo nos debemos de fijar o poner el énfasis en la producción, ¿no?, en el modelo de producción agrícola, sino también es fundamental, como decimos, la distribución y el consumo. Y cuando hablamos del consumo, estos elementos que tú planteas son centrales. Tenemos que recuperar, ¿no?, una serie de otro modelo de alimentación, una alimentación mucho más sana, mucho más en consonancia con el medio ambiente, con la recuperación de productos que a lo mejor ya no se cosechan porque las grandes multinacionales consideran pues que no dan suficientes beneficios, ¿no? Y aquí es muy importante el trabajo que hacen muchas redes a nivel local, redes que trabajan en el marco de la agroecología, en la soberanía alimentaria, muchos productores locales que están produciendo variedades que se han dejado de producir y que no solo las están produciendo, sino que también están enseñando a cómo se cocinan, cómo tenemos que comer estas otras variedades de productos que la gran industria ha abandonado porque no los consideraba rentables. Desde este punto de vista, el trabajo educativo es fundamental. Aquí en el Estado español y en Italia, por ejemplo, hay experiencias de comedores escolares ecológicos, que buscan a través de esta educación no formal, en la hora de la comida, recuperar los modelos alimentarios tradicionales, que eran mucho más saludables que el fast food actual, ¿no? Hoy en día parece que comer y comer bien implica ir a un McDonald's, implica ir a una grande superficie, ir a comer en un restaurante en cadena, ¿no? Cuando comer bien implica otra cosa, ¿no? Implica, pues, comer tranquilamente, comer una comida saludable, una comida pues que tenga que aporte unos elementos de respeto al medio ambiente, pero también unos elementos sociales, ¿no? De producción local, de pagar un precio justo a los